de la mañana. Saludamos a esta hora al jefe de la delegación del ELN en los diálogos en Quito, Pablo Beltrán. Qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días, Jafán, a ustedes en la FM. Por acá a su disposición.
Pues queríamos conversar con usted por una razón, el anuncio que se hizo ya oficial por parte de la mesa de las delegaciones en Quito, también del gobierno nacional, de este acuerdo de un cese bilateral. Y quisiera que usted nos adelantara cómo se llegó a este acuerdo y sobre todo los puntos más importantes de los cuales ustedes lograron acordar con el gobierno.
Bueno, con mucho gusto. Después de varios meses de forcejeos, logramos acordar esta tregua de un poco más de 100 días, en la que prioritariamente se busca rebajar la intensidad del conflicto, hacer un alivio humanitario a la situación que se vive en Colombia, y también, por supuesto, va a haber un cese de operaciones ofensivas de ambas partes. Eso va a comenzar el 1 de octubre y debe terminar el 9 de enero. De aquí al 1 de octubre, entonces se están organizando como la letra menú de los acuerdos que se llaman protocolos y la construcción del mecanismo operativo de veeduría que se va a hacer en conjunto con la Iglesia Católica que va a comprometerse en esto y con el sistema de Naciones Unidas. Ese es el trabajo que se comienza a hacer a partir de ahora.
Sí, de acuerdo con lo que le escucho, entonces todavía no está definido cómo será la veeduría, pero entonces me pregunto yo, ¿el ELN, digamos, considera fundamental qué de la veeduría, que haga qué cosa? Porque pues entendemos que es un tema muy difícil, sobre todo en regiones como el Chocó o como el Catatumbo, donde hay otros grupos armados ilegales que pueden hacer peligrar esos esfuerzos humanitarios.
Exactamente, tiene toda la razón. El principal función de la veeduría es prevenir incidentes, entonces se va a construir un mecanismo de comunicación, o sea, cada uno mantenemos una comunicación permanente con lo que llamamos un tercero internacional, que en este caso sería la ONU, y ese intercambio en tiempo real y 24 horas de información busca lograr el propósito principal de la veeduría, que es prevenir incidentes en atención a que el conflicto colombiano en las regiones es bastante complejo.
En este momento la noticia hoy es el anuncio que han hecho las directivas, las cabezas del Clan del Golfo, de buscar una salida, y una salida es una salida de sometimiento a la justicia. El presidente Juan Manuel Santos hizo el anuncio el día de ayer, y pues es importante conocer ustedes también desde el ELN qué piensan de esa alternativa que plantea el Clan del Golfo.
Bueno, mire, el hecho de que haya fuerzas como estas paramilitares y que esas fuerzas paramilitares significan una amenaza permanente sobre todo a las comunidades, a los líderes sociales, que eso deje de existir, pues es un gran paso y esperamos entonces que eso se concrete.
Pero tienen ustedes algunas reservas sobre eso, y me refiero en el caso de los territorios por los cuales se han enfrentado ELN y estas bandas criminales. Ustedes que conocen esto en el terreno, ¿sí creen en la viabilidad de un sometimiento a la justicia por parte de estas bandas criminales?
Esto toca decir como Santo Tomás, hasta no ver no creer.
Sí, señor Beltrán, me gustaría regresar al tema de la tregua porque hay un asunto capital allí, pues que obviamente usted entenderá produce muchísima sensibilidad en la opinión y tiene que ver con el secuestro, con lo que ustedes llaman retenciones y de la cual ustedes se financian ilegalmente, y eso produce un enorme sufrimiento a unas familias y es una infracción del derecho internacional humanitario. Pero entonces, en ese tiempo en el que se produzca la tregua, ¿no habrá secuestro, no habrá retenciones? ¿Con qué se financiarán entonces ustedes?
Bueno, mire, cuando se hizo el acuerdo, ya le decía ahora al inicio, que lo primordial es que haya un alivio humanitario. Entonces nosotros le hemos dicho al gobierno, ¿qué consideran ustedes que es lo prioritario? Y a su vez le hemos dicho a ellos qué es lo prioritario que nosotros creemos que sería el alivio. Si usted mira estadísticamente, hasta los primeros 6 meses de este año, fueron asesinados 101 líderes sociales. O sea que si seguimos así, a fines de año vamos a tener 200, o sea, vamos a tener un récord histórico. Entonces, eso es inadmisible. Eso se lo hemos dicho al gobierno, que haya compromiso de combate a los grupos paramilitares, que haya deslinde con el paramilitarismo. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con privaciones de libertad que nosotros hacemos, pues se van a suspender.
Señor Beltrán, ¿entregarán o no los restos de este ciudadano ruso que ya reconocieron haber asesinado en cautiverio en las selvas de Chocó cuando al parecer intentaba huir? ¿Entregarán los restos?
Bueno, mire, ese trámite se está haciendo hace varios meses. Nosotros a la embajada rusa los hemos contactado para eso, a pedir a los familiares del muerto. Cuando se estaba haciendo el traslado para la liberación de él, fue que hubo choques en el camino, y en esos choques fue que murió este señor. Entonces, ese señor está comprometido que los entregue, los restos de él se van a entregar a la familia, y lo que ha faltado es un poco más de coordinaciones, y esa situación en el Chocó no es fácil. Esperamos ahora que en el cese haya más tranquilidad para cumplir la promesa que le hicimos a la familia.
Señor Beltrán, en el origen del ELN hubo muchos factores, obreros, estudiantiles, pero también unos curas rebeldes como Camilo Torres, como Bernardo López Arroyave, Domingo Laín, el cura Pérez, en fin. Y a pesar de ello, a pesar de tener unos orígenes, digamos, de alguna relación con una parte de la Iglesia Católica, mataron a un obispo en Arauca. ¿El ELN, aprovechando esta visita del Papa, le va a pedir perdón a la Iglesia por ese hecho?
Eso ya se ha hecho. Desde el mismo año 89, un propio Congreso Nacional lo hizo. Y a mí cada vez que me preguntan, pues tengo que hacer el recorderis histórico. O sea, se consideró que fue un error, que eso no debe volver a ocurrir, y para satisfacer a las víctimas, para darle la cara a las víctimas, nosotros hemos dicho que pedimos perdón por este hecho trágico.
En Norte de Santander, me dicen, Melisa, ¿también hay un caso reportado de un secuestro?
Hassan, bueno, sí, muy buenos días, señor Beltrán. Yo le quiero preguntar, es que en el mes de agosto se registraron 5 secuestros en Norte Santander y actualmente hay 3 que se encuentran privados de su libertad y de los que no se sabe nada. Se trata de 2 comerciantes y un agricultor. ¿Ustedes tienen que ver algo con esos plagios?
Bueno, mire, pues la delegación, estamos acá en Quito y la principal tarea que tenemos es, bueno, impulsar la solución política, ahora pactar esta tregua, organizar bien las cosas para que la tregua se cumpla, y muchas cosas de las que pasan en Colombia pues no podemos dar fe, pero en su momento, pues si las estructuras de allá reivindican esos hechos, pues con mucho gusto, pues por aquí transmitiremos lo que haya de posición oficial. Por ahora yo no la conozco, no las tengo.
Señor Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN en estas mesas de diálogo en Quito, gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Bueno, ahí estas son las declaraciones desde Quito, y se mantiene, Yamid, entonces, lo que nos habían confirmado desde el gobierno nacional. Es que esto empieza el 1 de octubre.
Sí, tal vez de lo más importante que tenemos que tener en cuenta y estar atentos durante las próximas semanas y meses es de lo que el señor Beltrán llama los protocolos, porque usted sabe, entonces, si hay un ataque, ¿cómo se reacciona? ¿Quién comunica qué? ¿En qué momento?
La verificación,
¿no? La verificación, que será por parte de la Iglesia Católica y las Naciones Unidas, pero eso debe tener unas instrucciones para saber, sobre todo en las zonas más vulnerables, donde hay otros grupos criminales, el EPL, el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, qué sé yo, qué hacer en caso de que haya algún incidente que implique o a los combatientes o a la población civil.
En unos minutos, Diana Mateus va a estar pendiente de todos los lo que se adelanta en la ciudad de Miami. Los preparativos con Irma son impresionantes en el estado de la Florida. El gobernador Rick Scott, desde ya el día de ayer, le ha pedido al presidente Obama que estuvieran muy atentos para declarar el estado de emergencia. Hay varias personas que se están movilizando, no solo desde Los Cayos, sino en el sur de la Florida, poco más hacia el norte del estado, precisamente para prever cualquier situación, y estaremos pendientes de esos reportes desde la Florida.